contacto telefónico.
Ocho y cinco de la mañana, amigos, seguimos en 970 Noticias aquí en Radio Universal. Vamos a comenzar a compartir entrevistas con ustedes en la mañana de hoy sobre temas de actualidad y centrarnos en la transición de gobierno, en temas políticos, en un balance de lo que ha sido este año en materia de campaña, en materia de política electoral, en lo que se viene para el próximo año. Y vamos a centrar ahora el análisis en el Frente Amplio para justamente evaluar lo que han sido estos últimos meses y lo que se está preparando de cara al próximo gobierno. Estamos en comunicación telefónica con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Bienvenido, Pereira, una vez más. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
Un placer estar con ustedes.
Bueno, igualmente, como siempre. Fernando, quiero comenzar, si me permite, preguntándole sobre el tema de esta semana, que lo han analizado en el Frente Amplio también, que tiene que ver con las declaraciones de la ex vicepresidenta Lucía Topolansky en el libro Los Indomables, sobre el tema de las de lo que fueron declaraciones en contra ex represores de la dictadura en violaciones a los derechos humanos. ¿Usted cree que primero, qué piensa sobre esto? ¿Cree que se equivocó Topolansky al decir que testigos mintieron para incriminar a militares? ¿Cuál es la reacción por parte de la coalición de izquierdas?
El Frente Amplio lo que tiene que hacer es marcar cuál es su posición con respecto al tema. Y yo creo que fue contundente la declaración en el sentido de marcar el compromiso de la izquierda uruguaya con la verdad, la memoria, la justicia y el nunca más terrorismo de Estado, la convicción del Frente Amplio de trabajar para seguir esclareciendo temas que tuvieron que ver con delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y que tienen el carácter de imprescriptibles, trabajar sobre la verdad histórica y sobre los que mintieron, que fueron los militares, que hasta ahora no nos han dicho dónde están buena parte de los desaparecidos uruguayos. En la dictadura uruguaya desaparecieron 197 compatriotas, hombres y mujeres. Fueron asesinados un grupo importante de militantes, básicamente de la izquierda uruguaya, y fueron torturados y apresados durante muchísimo tiempo miles y miles de uruguayos y uruguayas, y el Frente Amplio tiene un compromiso total con la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia. Entonces, esa es la posición del Frente Amplio. Naturalmente puede haber matices, pueden haber declaraciones, puede haber un libro en el que Lucía mantiene una posición y tiene derecho a hacerlo. La posición del Frente Amplio claramente no comparte esos dichos, digamos.
¿Y qué piensa de las reacciones que ha habido en otros sectores, no solo políticos, sino también, por ejemplo, lo que dijo Percivale, que debería hacer las denuncias correspondientes? ¿Esto podría reabrir casos para usted? ¿Lo han analizado? ¿O sea, les preocupa que se reabran algunos casos o que la situación...?
Desde nuestro punto de vista, la justicia actuó muy bien, digamos, dando garantías. Yo diría, el Uruguay llegó tarde a hacer juicios que eran duros. Muchos juicios pasaron más de 30 años, más de 35 años desde que se cometieron, algunos más de 40, para que algún represor de la dictadura terminara pagando con cárcel, digamos. Desde nuestro punto de vista, hay una actuación que viene desde un tiempo importante para acá trabajándose, que tuvo mucho tiempo con impunidad, en primer lugar por la ley de caducidad, de la pretensión punitiva del Estado, y luego porque obviamente estas causas llevan muchísimo tiempo, pero claro está que cuando hay justicia, lo que hay que hacer es poner los principios que nos definen, que nos marcan, y los nuestros son la de memoria, verdad, justicia y nunca más.
¿Usted coincide con Orsi entonces de que no hay elementos para dudar de la justicia en estos casos?
Ninguno. Yo creo que ninguno, pero si algún compatriota cree que hay, tendrá que presentarse a la justicia. ¿Me explico?
¿Y por qué cree usted que Topolansky sale con esto ahora? Que está bien, es para un libro, no son declaraciones para un medio, pero...
No sale ahora, un libro, yo tuve...
Lleva tiempo.
Empieza 2 años antes, yo no sé esto cuándo lo declaró al libro, al autor del libro.
Sí.
Bueno, yo tengo claro que ellos tienen una posición diferente a la mía en referencia a cómo trabajar estos temas, y es legítima. También tengo claro que ellos admiten cuál es la posición mayoritaria dentro del Frente Amplio.
¿Ellos, Mujica y Topolansky, dicen?
Sí. Entonces, digamos, es parte de convivir en partido donde la gente tiene derecho a pensar distinto, incluso de lo que la dirección opina por unanimidad, como se terminó votando esta declaración del Frente Amplio. Y bueno, hay que saber administrar las tensiones y también poder poner blanco sobre negro cuál es la posición del Frente Amplio.
Hace unas semanas hablamos con...
que adhiere a la lucha de familiares, que es la nuestra, ¿no? Podríamos, nosotros cuando decimos todos somos familiares es porque el Frente Amplio se comprometió con esa lucha.
Sí, familiares salió muy duro contra estas declaraciones, ¿no?
Bueno, cuestionando. Hay momentos donde las organizaciones pueden declarar, son independientes. Lo que digo, el Frente Amplio, su comportamiento en relación a la ley de caducidad fue juntar firmas para derogarla y trabajó intensamente. La posición del Frente Amplio claramente fue buscar las formas para que efectivamente hubiera verdad y justicia. La posición del Frente Amplio fue trabajar para darle herramientas a la justicia para que pudiera trabajar, y de hecho los primeros procesados tuvieron que esperar a que llegara el gobierno del Frente Amplio para que eso sucediera. Entonces, digamos, falta mucho, hay mucho por conocer, hay mucho por saber, y sobre todo seguir con esa incansable búsqueda que cuesta mucho trabajo, que es buscar metro a metro los restos de nuestros desaparecidos. Cada tanto, como dicen algunos compañeros míos, la tierra habla y podemos encontrar un nuevo desaparecido, y bueno, son momentos de congoja y al mismo tiempo de saber que finalmente la lucha por los derechos humanos paga, y que tener verdad y memoria es fundamental para construir justicia, ¿no?
Hace unas semanas entrevistamos a Guido Manini aquí en Universal a propósito de la reunión que tuvo antes de las elecciones, cuando fue a visitar a José Mujica a la chacra, ¿no? Y allí los dos hablaron del tema de la prisión domiciliaria para los que están en Domingo Arena, ¿no? Los militares. ¿El Frente Amplio podría cambiar su posición en este próximo periodo legislativo con respecto a este tema de la prisión para ellos?
En absoluto. Pero soy consciente que Mujica tiene una posición vinculada a la edad en que las personas deberían estar presas, que es contraria a la imprescriptibilidad de los delitos. Lo que no quiere decir que si alguno de quienes están presos en Domingo Arena tienen problemas de salud, como ha pasado con otros violadores de los derechos humanos, no puedan pagar su pena en su casa. Pero si no, los delitos son imprescriptibles y se pagan con cárcel, digamos. E insisto, la cárcel le llegó muy tarde para delitos que fueron aberrantes, torturas que fueron aberrantes, homicidios que fueron asesinatos que fueron aberrantes, desapariciones forzadas de 197 compatriotas. Es decir, el Uruguay sufrió terrorismo de Estado de una salvajada que a veces no lo podemos poner en palabras. Pero cuando uno piensa en la tortura y piensa en que le ponían la cabeza a un ser humano dentro de un tacho para que declarara lleno de agua, que si uno piensa que los dejaban colgados, si uno piensa que la picaban picana eléctrica, no pensemos que son unos pobres veteranos que están presos por no haber hecho nada. En general cometieron delitos muy graves vinculados a la violación de los derechos humanos, ¿no?
¿Cree, Pereira, que estas declaraciones de Topolansky tienen algún tipo de vinculación con las conversaciones que ha tenido Manini con Mujica sobre este tema?
No, le insisto, las conversaciones de Manini con Mujica fueron la semana pasada. Este libro, como mínimo, les debe haber llevado 2 años o 1 año y medio. Lleva mucho tiempo hacer un libro de este volumen. Yo no sé exactamente cuánto, no sé con qué nivel de periodicidad Cohen entrevistaba a Mujica y a Topolansky, pero seguro debe haber estado más de 1 año.
Bien, Pereira, cambiemos de temas, si le parece. Quiero preguntarle sobre el gabinete anunciado esta semana por el presidente electo Yamandú Orsi. ¿Qué opinión tiene sobre los ministros designados? ¿Le parece que habría que haber llegado a una mayor paridad, capaz que no total, pero por lo menos con más mujeres a cargo de carteras? ¿Qué piensa de los ministros elegidos por Orsi?
Pues yo estoy muy conforme con el gabinete en general. Tengo la alegría de que el Frente Amplio haya construido el gobierno, y la alegría al mismo tiempo que para conformar gobierno haya conformado un gobierno con mucha intergeneracional, muy intergeneracional, que eso es muy importante para la proyección política del futuro del Frente Amplio, que haya tenido en cuenta los equilibrios políticos y que haya tendido a ir hacia la paridad, que claramente quedó corto, pero que es una cuestión que lo han aceptado tanto el presidente Orsi como el secretario de la Presidencia, que trabajó mucho en el tema, Sánchez, en el sentido de que la aspiración del Frente Amplio sigue siendo ir a la paridad. Sabemos que es un tema que por momentos se pone difícil, aceptamos la crítica de que no es paritario y que nosotros nos hubiera gustado mejorar la cantidad de mujeres en el gabinete, pero bueno, seguirá siendo y es prioritario para el Frente Amplio. Y asumir el problema como problema es parte de la solución, digamos.
¿Y por qué queda corto? ¿No hay mujeres en el Frente Amplio para ocupar cargos
ministerios? Hay en el Partido Nacional, que eligió 2 de 14, ¿no?
Sí, bueno, pero yo le hablo al Frente. Es claro que este gabinete tiene más mujeres que el gabinete anterior, seguro.
5 de 14. Dos veces y media más. En relación al resto de los partidos, claramente el Frente Amplio es un partido que entiende esa sensibilidad. ¿Tiene más mujeres el Frente Amplio? Tiene enorme cantidad de mujeres calificadas para gobernar. Pero también el Frente Amplio tiene sus complejidades, los sectores políticos no plantearon la cantidad de mujeres necesarias para generar este equilibrio, se intentó, me consta que se intentó, y bueno, y no llegamos, lo que no quiere decir que no haya avances importantes, por ejemplo, para colocar en ministerios claves a mujeres frente amplistas, como al frente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al frente del Ministerio de Industria, en fin, Defensa. Al frente del Ministerio de Salud, al frente del Ministerio de Defensa, es decir, también hay una decisión del gobierno de ponderar la capacidad de las mujeres que es enorme y que han demostrado ser claves en el desarrollo del Frente Amplio desde la militancia de base hasta la de ocupar cargos en el gabinete. Pero a veces objetivos que uno tiene no termina pudiéndolos plasmar porque también hay que ver los equilibrios políticos, los hombres y mujeres que plantean los sectores para ocupar cargos, y bueno, no hubo cantidad suficiente de planteos como para poder cumplir con la paridad, lo que no quiere decir que no sea una prioridad del Frente Amplio. Claramente para el Frente Amplio, para la dirección del Frente Amplio, para el presidente del Frente Amplio era necesario avanzar hacia la paridad más, y eso por lo menos debería haber supuesto 6 mujeres en el gabinete. Lo ideal sería la mitad, y eso no estamos tan lejos y hay que trabajar en esa dirección.
Uno de los éxitos del Frente Amplio en la campaña electoral que llevó a la presidencia Orsi fue la mejoría en la votación en el interior del país. ¿Cómo se posiciona el Frente Amplio para las elecciones departamentales del 2025? ¿Cómo va a ser con el tema de recursos económicos, humanos, toda la movida que hay que hacer para obtener más intendencia de las que tiene, ¿no? Tiene Montevideo, Canelones y Salto.
Nosotros empezamos a trabajar el lunes siguiente a los resultados y empezamos a trabajar en modo de construir y concretar los programas de gobierno en cada departamental del interior del país, elegir nuestros candidatos y candidatas a la intendencia para darle a esas propuestas programáticas el mayor impulso posible y al mismo tiempo ver cuáles son las acciones nacionales que se pueden tomar para contribuir a mejorar la cantidad de gobiernos departamentales y municipales en todo el país. Y en eso hemos venido trabajando intensamente todo el mes de diciembre. La mayoría de las departamentales van a terminar definiendo nombres y programas en este año, y las otras la harán a principio del año que viene. Claramente en algunas intendencias departamentales el Frente Amplio muestra en principio encuestas favorables, es decir, encuestas que lo dan con mayoría en los departamentos. Eso es un dato alentador, es decir, que la evidencia vaya a favor en muchas intendencias del Frente Amplio, intendencias que incluso hasta ahora nunca las hemos ganado. Son indicadores muy positivos para pensar en que el Frente Amplio crezca en la cantidad de intendencias ganadas. Tenemos que ir claramente por Montevideo, Canelones y Salto, pero hay una cantidad de departamentos que el Frente Amplio los va a disputar de igual a igual, ¿no?
Pereira, para cerrar, ¿qué piensa de ahora en la transición estos temas que están generando polémica entre el gobierno saliente y el gobierno entrante del Frente Amplio, por ejemplo, el proyecto Arasatí, ahora también con el tema del hidrógeno verde y la participación o no del Estado en esta inversión, ¿le parece que estas son cuestiones que debieran dejarse para finalizar en el próximo gobierno y no ahora para evitar este tipo de problemas? ¿O que tendrían que ponerse de acuerdo Frente Amplio y Coalición Republicana ahora para finalizarlos en esta transición?
Claramente en el tema de Arasatí, el gobierno lo tendría que dejar para el gobierno que viene. Sobre todo porque ahí se conocen que hay posiciones diferentes. El gobierno no fue reelegido, como se planteaba en la publicidad del Partido Nacional. Tiene derecho a hacerlo porque constitucionalmente gobierna hasta el primero de marzo, pero si quisiera actuar bien, no lo firmaría. Esta es una opinión del Frente Amplio, porque hay demasiada evidencia científica de lo negativo que es ese proyecto para el ambiente, de lo negativo que es para la producción agropecuaria nacional de la zona, con los productores realmente molestos por esta decisión del gobierno. Hay mucha evidencia de la cantidad de problemas que traería arrojado la instalación del polder en Rincón del Pino y en Arasatí, y claramente con todo el informe académico, científico e incluso de los productores de la zona, yo considero que el gobierno no debería firmar debería dejarnos este problema para que lo resuelva el gobierno de Yamandú Orsi. En cuanto al tema ANCAP, a mí me resulta difícil de comprender no quedarse con una posibilidad, que es la posibilidad que en el caso de que se lleve adelante este emprendimiento, el Estado pudiera participar hasta con 30%. Bueno, a mí me resulta muy sorprendente que la calle Pou haya tomado esta decisión. Mucho más me resulta sorprendente que a raíz de tomar esta decisión renuncie el presidente de ANCAP, que fue presidente durante todo el periodo, porque claramente no comparte una decisión que es muy arbitraria y que va en contra mismo de las acciones que la empresa pública había tomado. Bueno, claramente está tomando decisiones que, desde mi punto de vista, se van de la raya de un periodo que es transitivo, digamos, donde hay un presidente que está en ejercicio, pero que le quedan apenas 2 meses de gestión, y hay un presidente electo en periodo de transición. Bueno, estos temas de esta importancia no debería innovarse, ¿verdad? No debería innovar el presidente, tiene derecho a hacerlo, pero no debería hacerlo si quiere actuar de acuerdo a nuestras mejores normas democráticas, ¿no?
Bien, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, gracias por acompañarnos esta mañana y que tenga buena jornada. Estamos en contacto como siempre. Felices fiestas, feliz fin de año.
Un placer a ustedes.
Gracias. Chau.